que pongáis en silencio los móviles. Vamos a iniciar la, vamos a continuar, perdón, lo que iniciamos el martes pasado con José Ramón Viguri, profesor de Facultad de Teología de Vitoria y Deusto. Miguel Ramón Viguri. Y vamos a la conferencia que tenemos para hoy, es Cristo Creador. Estamos y nada. Dejo con él hasta nada.
Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver. Después de la charla del otro día, ha habido, pues yo creo que una especie de sabor agridulce. Es decir, el tema era ciertamente muy complicado. ¿Cómo actúa Dios en el mundo? El concepto de la causalidad creadora, nada más y nada menos. Además, es un misterio, eso para empezar. Pero bueno, ¿de qué forma nos podemos acercar filosóficamente a ese misterio de tal manera que podamos darnos razones a nosotros mismos, pues para dialogar con personas que son de orientación más materialista, empirista, positivistas, cientificistas, todos estos vistas que hay alrededor de esa ciencia que se está convirtiendo en una especie de nueva religión? Como ya auguró hace muchos años, hace siglos, Auguste Comte, cuando formuló su ley de los estadios, diciendo que el primer estadio pues era el estadio teológico, que la gente pues explicaba las cosas y los fenómenos de la naturaleza, debido a su ignorancia, recurriendo a dioses y a figuras mitológicas. El segundo estadio, que es una evolución, sería el estadio filosófico. Las explicaciones vendrían por la razón natural, que busca las causas de los sucesos, se pregunta por las causas. Y el tercer estadio definitivo sería el estadio científico, en el cual él habla de la religión positiva, de la ciencia. Él entiende la ciencia como auténtica religión. Y ciertamente, pues, para muchas personas se está convirtiendo en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el desafío que tiene lanzada nuestra fe. Bueno, pues cómo ser creyente, cómo creer en la creación, en un Dios creador, que no solamente crea y dice, ahí queda eso, ya lo he hecho, pues ahora le da unas leyes, pues que evolucione por sí mismo. Lo crea y acompaña a su creación y se implica con su creación y con sus criaturas, de manera que es un Dios creador y providente. Entonces, ¿cómo podemos entender esto y hacerlo compatible con la visión que se está dando en las ciencias contemporáneas? Entonces, claro, pues es inevitable aludir a los desarrollos de las ciencias contemporáneas. Y hay algunos desarrollos de las ciencias contemporáneas, por ejemplo, pues todos los referentes a la física cuántica, que pueden chocar muchísimo. En primer lugar, pueden sonar a música celestial, pues porque pues son desarrollos que son muy desconocidos, aunque la física cuántica tiene ya pues, prácticamente siglo y medio. Pero en nuestros ámbitos pues es un tipo de información que no ha sabido divulgarse y que cuando se divulga es el programa de divulgación que son de corte cientificista. Por ejemplo, el programa Redes de Eduard Cuset, que está muy bien hecho. Son muy interesantes los programas de Cuset. Además, en internet los tenéis colgados todos. En RTVE a la carta, pues, si ponéis ahí en el buscador y ponéis Redes, pues os aparecen todos los programas grabados de Eduard Cuset, de todas las temporadas. Un montón de programas sobre temas muy diferentes y muy interesantes, la verdad, que entrevista a gente muy interesante. Pero claro, la verdad, les entrevista siempre desde su perspectiva. Y su perspectiva es materialista, positivista, no existe nada más que la materia. La materia, ¿y qué es la materia? Lo que decíamos el otro día. ¿Y qué es la materia? Pues la materia es lo que los físicos dicen que es la materia. Muy bien, ¿y los físicos qué dicen que es la materia? Y aquí es cuando sería parda. Sería parda porque los físicos no tienen una idea definida en la que coincidan todos y resulta que la ciencia se precia precisamente de que el lenguaje científico es universal, porque los conceptos científicos son unívocos. Es decir, tienen un significado cada concepto y solo un significado, de manera que no pueda darse lugar a malas interpretaciones. No es que yo, cuando tú dices materia, yo pienso no sé qué, pero yo pienso no sé cuál. No, vamos a ver, desde el punto de vista físico, materia es, pues una definición, lo que ocupa un lugar en el espacio. Todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio se entiende que es materia. Y entonces te aparecen por ahí los físicos cuánticos y dicen, oiga, ¿y si hay un cuerpo que no ocupa un lugar en el espacio? ¿O que está en dos sitios a la vez? ¿O que es a la vez un cuerpo y a la vez es una onda? Y esto es curioso, pues porque está comprobado experimentalmente. Lo que pasa es que no se puede entender. Pero es así. Como decían los escolásticos, contra facta non valent argumenta. Contra los hechos no hay nada que argumentar. Los hechos son los que se demuestran empíricamente según el método experimental propio de las ciencias. Y según ese método se ve que la materia es a la vez, es dual, es onda, es algo que se propaga, es relación y a la vez es cuerpo, es sustancia, es cosa, es objeto. ¿Cómo pueden ser las dos cosas a la vez? ¿Cómo puede un cuerpo desaparecer de un sitio y aparecer en otro? ¿Cómo pueden dos partículas, que dos electrones, yo creo que todos sabemos más o menos lo que es un electrón, es como el átomo de la electricidad, por así decir, la electricidad está hecha de electrones. Bueno, tampoco es que se han quedado calvos detrás de la oreja eligiendo el nombre, ¿no? De electricidad, pues electrón. De la gravedad, el gravitrón. Bueno, y así sucesivamente con todo. La materia que no se ve, materia oscura. La energía que no se ve, energía oscura. Los físicos no se complican la vida con la nomenclatura. Entonces, dos electrones que están muy cerca, el uno del otro muy cerca, tanto que se tocan, pues digamos que se pasan las propiedades del uno al otro. De tal manera que cuando los separas, los vuelves a separar, aunque esté en la distancia, lo que le hagas a uno de ellos, si le haces cualquier cosa, si le cambias la polaridad, si le cambias el spin, o le haces pasar por un filtro, lo que sea, automáticamente el otro sufre la misma transformación. Entonces, seguro que todos hemos oído y escuchado que hay una vinculación muy especial, por ejemplo, entre gemelos idénticos. Y que se han dado muchos casos de un gemelo, pues le voy a llamar a mi hermano, y justo en ese momento el otro está levantando el teléfono también y se llaman los dos a la vez. Esta sincronía, ¿no? Dices, es como si estuvieran unidos de alguna manera más allá del espacio y del tiempo, con algún tipo de unión misteriosa. Pero es que eso pasa en el mundo de las partículas. Y esto se está utilizando en experimentos de teletransportación de información. Para mandar información instantáneamente de un sitio a otro. Instantáneamente. Ahí está la clave. Decía Einstein que la información viaja a la velocidad de la luz como mucho. Entonces, claro, pues para mandar información desde aquí, del planeta Tierra, hasta una sonda, ¿os acordáis cuando se enviaron al espacio las sondas Voyager? Hace ya, pues igual, yo qué sé, 35 años o igual más. Yo creo que ambas han salido ya del sistema solar y van hacia Alfa de Centauro, la estrella más cercana, entre comillas, porque está a 5 años luz de distancia. Entonces, pues bueno, cuando la sonda Voyager está estaba cerca de Neptuno, Carl Sagan, no sé si os sonará, que tuvo una serie de divulgación científica buenísima, Cosmos, que también es de orientación materialista y positivista, porque Sagan era agnóstico, si no ateo, por lo menos agnóstico, lo que pasa es que era más educado que Punset es más agresivo. Pero Carl Sagan, aparte de divulgador científico, era un astrofísico muy bueno, y estuvo trabajando en ese proyecto de las ondas Voyager. Y se le ocurrió que cuando la sonda pasara por Neptuno, se girara para sacar una fotografía desde allí a la Tierra. Porque se podía ver justo, o sea, se daba justo la posición para que desde allí se pudiera ver el planeta Tierra. Y efectivamente, dieron las órdenes, la sonda giró y sacó una foto del planeta Tierra. Una foto que es un punto azul. Un punto. Imaginaros toda esta pantalla en negro y un punto infinitesimal, un píxel de la pantalla, de color azul. Nada, una mota de polvo. Nada. Y él hace una reflexión, ¿no? Dice, viendo eso, o sea, viendo la Tierra desde esa distancia, uno se pregunta, pero bueno, ¿y entonces por qué esa avidez de enfrentarnos unos con otros? ¿Por qué las interminables correrías y tropelías de los habitantes de una esquina de ese punto que van a la esquina del otro a hacerles la vida imposible a los demás? ¿Por qué ese ansia de perdurar y de todos los grandes dictadores, opresores y tiranos, de perdurar? Pero si a esa distancia todos desaparecemos, convertidos en una gota de polvo en medio de la vasta inmensidad de la oscuridad cósmica, ¿no? Para mí esto es una lección de humildad, decía Carl Sagan. Esta foto es una lección de humildad y nos hace recapacitar sobre nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras, pues para dejarles un planeta mejor que el que nos hemos encontrado, a ser posible, y dentro de lo malo, por lo menos, no mucho peor. Bien, entonces, ¿pero qué ocurre? Que para dar las órdenes, para que gire el aparato y saque la foto, pues claro, se hace con ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz. Pero como estaba tan lejos la sonda, desde que se daban las órdenes aquí en el planeta Tierra hasta que eran recibidas por el aparato que ya estaba en Neptuno, que hay la tira de kilómetros, pues pasaban X minutos, que pueden ser igual incluso una hora o más. Entonces, claro, en una hora de desfase en la comunicación, imaginaros que cuando vosotros chateáis o whatsappeáis o lo que sea, que hagáis con el ordenador y con el Skype y con todas estas cosas que se hacen, cada vez que mandáis un mensaje tuvieseis que esperar 2 horas para recibir la contestación. Porque una hora tarda en llegar y otra hora tarda en volver. Pues esto, para una sonda espacial, en una hora, esa sonda, a la velocidad a la que va, ha recorrido un espacio brutal. Sin embargo, por el tema de la teletransportación de información, se puede mandar información instantáneamente de aquí a la sonda, en tiempo real, ya. Violando aparentemente el principio de la velocidad de la luz. ¿Hay algo que es más rápido que la luz? Sí. El traspaso de información entre dos partículas cuando están entrelazadas. Cuando se encuentran entrelazadas. Y este es un tema con el cual pues introduzco esto, creación en Cristo y en el Espíritu. En el Espíritu es el artífice de la unidad, de la unión. Teilhard de Chardin decía que debemos cambiar nuestra metafísica del ser, la filosofía tradicional griega y Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino y demás, que está basada en el ser, por una metafísica del ir haciéndose las cosas, no del ese, sino del fiere. ¿Y cómo se van haciendo? Mediante la unión. Una metafísica de la evolución a través de la unión. Cosas distintas se unen entre sí y forman síntesis nuevas, organismos nuevos, formas de vida nuevas, materiales nuevos, elementos químicos nuevos, planetas nuevos, etcétera, todo nuevo, juntándose en cosas diferentes. La metafísica de la unión, y decía que ya me sabré. Pero bueno, ¿y qué fuerza misteriosa es la que impulsa a la unión de todo? Y que en esa unión de lo plural, y manteniéndose además la pluralidad en la unión, genera novedad. Decía que ya el espíritu. Por eso, para Teilhard, la evolución no solamente es compatible con la fe cristiana, sino que era para él una muestra, no creo yo que Teilhard hablara de prueba o demostración, pero sí, para él era una muestra evidente de la acción de Dios en el mundo, y concretamente del Espíritu Santo que habita en toda la creación, conduciéndola a la unión, ¿no? De hecho, en el credo, nosotros confesamos, en el tercer artículo del credo, cuando rezamos el credo corto en misa, es creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, O sea, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, y luego aparece ahí como una especie de cajón desastre en el que metemos todas las cosas que aparentemente nos han quedado colgando por ahí. Y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Es decir, todo el credo está superestructurado. Creo en Dios Padre, que es así, así y así. Creo en Dios Hijo, que es así, así, así y así. Y resulta que cuando llegamos al Espíritu Santo, eso es un batiburrillo de cosas que hemos ido almacenando ahí. Bueno, la traducción correcta era: yo creo en el Espíritu Santo, que está en la Santa Iglesia Católica, obrando la comunión de los santos. Mediante la comunión de los santos, posibilitando el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pero en quien se cree es en el Espíritu Santo y en su labor unitiva, en la que genera la comunión de los santos, la comunión santo, que es la fuerza más poderosa del universo, la fuerza unitiva del amor de Dios. Entonces, bueno, pues no solamente creemos en un Dios creador que es Dios Padre. Dios Padre es el que ha hecho las cosas, y luego Dios Hijo es el que se ha encarnado, y Dios Espíritu Santo, pues bueno, no se sabe muy bien qué anda haciendo por ahí, algo hace, y bueno, pues nos va uniendo y tal, pero bueno, como que lo de la creación es más de Dios Padre. Como que se han repartido un poquito los roles entre los tres, y han dicho, bueno, a ti te toca esto, a mí esto, y no vamos a hacer los tres lo mismo. Bueno, pues mira, sí, los tres hacen lo mismo, lo que pasa es que de distintas formas. En la doctrina trinitaria, esto lo veremos el próximo día, hay una parte de la doctrina que hace referencia a algo que se llama la comunicación de idiomas. Lo llaman así los escolásticos, los filósofos medievales, lo llamaban comunicación de idiomas. Bueno, ¿qué es eso de comunicación de idiomas? Pues quiere decir que lo que se dice del Padre se puede atribuir también al Hijo y al Espíritu Santo, y viceversa. Lo que se predica del Hijo o del Espíritu Santo se puede atribuir al Padre. De tal manera que existe, pues, como una mutua interpenetración, lo que en física cuántica llaman los físicos el entrelazamiento. Las partículas se han acercado tanto que se han traspasado las propiedades las unas a las otras. De tal manera que aunque las separes, siguen siendo una y la misma. Y lo que le haces a la una, automáticamente repercute en la otra. De una forma absolutamente increíble. Entonces, ¿el Padre es creador? Sí. Pero es que el Hijo es creador. Y el Espíritu Santo es Señor y Dador de vida. San Pablo insiste, dice, todo ha sido creado en Cristo, todo ha sido creado en Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Sin Él, nada se hizo de cuanto ha sido hecho. Esta idea aparece también en el prólogo de Juan. Juan, capítulo 1, que tiene un prólogo de aquí te espero, Baldomero. Eso sí que es complicado de entender y no la física cuántica. Se lee uno el capítulo 1 de San Juan despacito y dices, madre mía, esto es casi gnóstico. Casi. Digo casi porque ha sido aceptado canónicamente por la Iglesia Católica. Pero hubo varios evangelios apócrifos que en su momento fueron rechazados por la Iglesia porque tenían un estilo muy parecido al del Evangelio de Juan. Eran muy teológicos, muy profundos, pero existían menos en los episodios de la vida de Jesús. Lo que pasa es que en Juan encontramos las dos cosas. Una gran profundidad teológica y espiritual unida a la narración de una serie de pasajes históricos en los que Jesús manifiesta la divinidad de una forma especial. Bueno, entonces tenemos, por tanto, los datos de la Sagrada Escritura que nos hablan de que la creación no solamente es cosa de Dios Padre, sino de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y tenemos también los datos de la liturgia, que también es fuente de revelación, porque es parte de la tradición. Ya sabéis que la revelación se basa en tres pilares. Son como las tres patas del taburete de la revelación. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. La revelación no es simplemente la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es fuente de revelación. Fuente privilegiada, porque es palabra de Dios. Pero es una palabra de Dios que ha de ser leída e interpretada en el contexto eclesial de una tradición y de un magisterio. Por eso nuestra religión no es tradición del libro, como la religión judía o la islámica, sino que es la religión del espíritu del libro. Y por eso hay que interpretar los textos de la Sagrada Escritura, ¿no? Y como os decía, tenemos esos textos, capítulo 1 de Juan, las alocuciones a Cristo como creador en San Pablo, y luego tenemos la liturgia, la vigilia pascual. La vigilia pascual pues empieza de una forma muy espectacular, muy llamativa, todas las luces apagadas, salimos todos del templo, entonces se ha hecho allí donde se pueda hacer una fogata y entonces el cura bendice el fuego, a ser posible sin abrasarse, porque la última desde luego hacía bastante viento y nuestro párroco casi se incinera el obonzo bendiciendo el fuego, porque iba la casulla para un lado y para otro y todos estábamos diciendo una de estas saca el extintor porque... Bueno, la cosa es que se bendice el fuego y luego se enciende el cirio en el fuego y se hace la bendición del cirio pascual. Y en la bendición del cirio pascual se traza un signo con un punzón, siguiendo el dibujo que ya está puesto en el cirio, que es una cruz con un alfa y una omega y el año. Y se dice Jesucristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyos son la eternidad y el tiempo y los siglos de los siglos. Jesucristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega de la creación. Ayer celebrábamos Jesucristo, rey del universo, del universo. No de aquí. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? La creación en Cristo. si Cristo fue un judío que anduvo por Palestina en el siglo I, ¿cómo que él es el principio? Pero si para cuando apareció Cristo habían transcurrido 13.750 millones de años. Entonces, ¿es el principio? No, es que en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios agua. Mira, déjate del verbo. Vamos a Jesucristo. En Él ha sido creado todo, y todo ha sido creado en Él y para Él. Y de Él se ha creado todo, y todo se mantiene en Él. Hay su consistencia en Cristo. ¿Por qué Jesucristo es principio y fin? Alfa y omega. Bueno, es... Y es creador, claro, creador. Es principio creador. Cuando se habla de la creación, no estamos hablando del momento inicial en el cual surge el universo, o sea, del Big Bang, ese famoso. Que además lo formuló el padre Eduard Lemaître, un sacerdote belga, que era matemático y astrofísico, y que le corrigió a Albert Einstein las ecuaciones. Tuvo la osadía de decirle a Einstein, mire, están súper bien sus ecuaciones, me gustan mucho, están muy bien, pero se ha equivocado usted aquí. Ha metido aquí una cosa, una constante, un valor que no tenía usted por qué meter, y si lo quitamos, entonces aparece un universo que se expande a partir de un punto inicial. ¿Cómo que un punto inicial? ¿Cómo que un punto inicial? Pues sí, un punto inicial de infinita densidad, de infinita temperatura, de infinito potencial energético, del cual surge todo. El Big Bang. Vamos, el padre de Lemaître. Pero no estamos hablando del Big Bang. El Big Bang no es la creación. Lo que está pasando ahora en esta sala, esta charla, nosotros aquí, vosotros sufriéndome a mí, aquí, en este momento, esto es creación de Dios. Todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, todo lo que somos, el aire que respiramos, la luz de las fluorescentes, todo está siendo creado en este mismo instante por Dios de la nada. Estamos sostenidos sobre el abismo de la nada por el misterio del amor creador de Dios. Y si Dios retirase, como dijo la Biblia, su aliento de nosotros, nos volatilizaríamos, desapareceríamos sin dejar de paso. Nada. Somos hechura del puro amor de Dios. Y lo que garantiza nuestra supervivencia aquí en la vida y tras la muerte es la fidelidad de ese Dios que es amor y no puede dejar de amarnos y no puede dejar de sostenernos en la existencia. Porque a todo ser al que ama lo mantiene en la existencia. Entre otras cosas porque amar, como decía un gran teólogo, es decirle a alguien, tú no morirás. Tú no morirás. A mí me resulta francamente duro. Y entiendo que puede ser, que se puede dar. Pero las personas que no creen que haya nada después, que no creen en Dios, esto es tremendo porque eso significa que aceptan la aniquilación. Desaparecer sin dejar el rastro. No, es que la vida de los que se han ido se mantiene en el recuerdo de los vivos. Sí, ¿durante cuánto tiempo? Cuando pasen 3 o 4 generaciones, de ti no se acuerda ni el apuntador. Si es que... A no ser que haya sido un personaje histórico de estos extraordinarios, y también con el tiempo, todo eso se perderá con el paso de los años. Entonces, querer de verdad a alguien es ser incapaz de asumir que esa persona va a desaparecer sin dejar ni rastro. Esto lo decía Miguel de Unamuno, que no es nada sospechoso de ser esto, pues no sé, ningún pianosillo. Tenía sus diatribas con Dios y sus poesías al Cristo crucificado, pero siempre desde esa duda que le torturaba, porque intelectualmente no podía llegar hasta Dios, porque no se puede, claro, intelectualmente. Por eso es el don de la fe, es lo que nos da, nos hace dar ese salto. Pero Miguel de Unamuno, ahí donde tenéis, decía, yo puedo entender por propia experiencia que se quiera creer en Dios y no se pueda. Y dice, y esto es durísimo y terrible, porque crea una sensación de angustia interior, porque estamos hechos para Dios y no descansaremos hasta que no lo hagamos en Dios. Puedo entender eso, dice, pero lo que no puedo entender es que haya personas que no quieran que Dios exista. Fijaros bien, ¿eh? No es que no crean, sino que no quieran que Dios exista. El antiteísmo. Dice, porque eso equivale a aceptar la muerte eterna de todos nuestros seres queridos. Dice, y para mí, decía Unamuno, no hay mayor monstruosidad moral. Palabras contundentes y duras, dichas por un agnóstico. Él se declaraba agnóstico, igual era más creyente de lo que creía, ¿eh? Entre otras cosas porque uno nunca sabe del todo hasta qué punto tiene fe o no. Por eso decimos en la misa, acuérdate Señor de todos aquellos cuya fe solo tú conociste. Solo tú conociste, porque no la conocieron ni ellos. Y la tenían. Y ellos creían que no, pero la tenían. Bueno, entonces, este Jesucristo es dador de vida, es creador. ¿Cómo es principio si ha aparecido en Palestina en el siglo I? Bueno, pues porque el principio no tiene por qué estar al comienzo. El inicio o el comienzo es el Big Bang, es donde empieza todo. Pero el principio es lo principal, de ahí viene la palabra principio, el princeps, lo principal. En una comida, el principio no es el primer plato, sino el plato principal. Entonces, cuando el chef diseña el menú, escoge el plato principal y, pues, en función de ese plato principal, diseña un menú más o menos equilibrado. Es decir, el plato principal, que es el que va después de los canapés, los entrantes, el primer plato, el sorbete de no sé qué, y entonces viene el plato principal, después de una serie de platos previos, ese plato es el que da sentido a todo el menú. Por tanto, es el que da coherencia al menú. Al dar coherencia, al pensar que Jesucristo es el principio del universo, el plato principal del universo, es decir, la criatura principal, la criatura en la que Dios pensaba cuando creó todo, el ser humano perfecto, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, la perfección humana. Por eso José Ignacio González Faust dice que la cristología es una antropología plena. Cristología es una antropología plena. ¿Por qué? Porque Jesús es el plenamente humano. Todos nosotros estamos en proceso de llegar a ser humanos. Nos vamos humanizando poco a poco. Somos humanos, pero estamos en proceso de ello, ¿eh? Pero Jesús posee la plenitud del humano. Entonces, por eso es el principio. Es el fundamento. Y es lo que dota de coherencia y de consistencia a todo lo creado. Igual que el plato principal dota de coherencia al resto de los platos de un menú. aunque no vaya al inicio, al comienzo de todo, sino que sea, vaya después de una serie de planteos que vamos a dar. Es el punto de referencia. Y por eso es principio y es fin. Es finalidad, porque es sentido. Es lo que, al ser el factor de coherencia, es lo que marca un sentido. ¿Qué sentido tiene vivir esta vida? El sentido es ser como Cristo. Ser alter Cristo. Ser lo más parecidos a Cristo posible, ¿no? Incorporarnos a Él, de hecho. Esa es la finalidad. Principio o fundamento de la coherencia y finalidad o sentido. ¿Por qué esa finalidad que encontramos en Cristo, ese sentido que encontramos en Cristo es creador? Es una finalidad creadora, que nos crea. ¿En qué sentido nos crea Cristo? Pues, sin ir más lejos, en la festividad de Cristo Rey, en el Evangelio, escuchábamos el texto en el cual Jesucristo estaba crucificado, y entonces iban a burlarse de él los mandatarios judíos: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Luego iban a burlarse de él los soldados, ¿no? A otros ha salvado, no puede salvarse a sí mismo, porque se baja de la cruz. Y luego también se le insultaban algunos de los que estaban crucificados con él. ¿No eres tú el hijo de Dios? Pues bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Entonces es cuando interviene el otro crucificado, ¿no? Entonces interviene y dice: pero vamos a ver, ¿no tienes tú a Dios estando con él en el mismo suplicio? Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿verdad? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es creación de la nada. Creación sin hilo, creación de la nada. ¿De qué nada? Es decir, Jesucristo en la cruz hace tres cosas. Bueno, hace muchas más, pero por lo menos tres. Primero, perdona a los verdugos y les disculpa. Es capaz de ponerse en el lugar de los verdugos. Perdónales porque no saben lo que hacen. No solo perdónales, sino perdónales porque, claro, son limitados, tal cual. Es capaz de hacer ese ejercicio de ponerse en el lugar de las personas que están torturando. En segundo lugar, crea esperanza en los crucificados con él. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se queda ahogado en su dolor, sino que asume primero la condición humana de los verdugos, segundo asume el dolor de los que están crucificados con él, y es factor de esperanza para ellos. Y en tercer lugar, sana a uno de sus enemigos. Uno de sus enemigos fue el que le llevó una esponja al papá del vinagre para darle a beber, ¿no? Esto es inmediatamente después de que dijera: Eloí, Eloí, lamá sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces uno de los que estaban allí, uno de los soldados, empapando una esponja a una caña, la empapó en vinagre, que no es vinagre, sino que es vino agrio. El vino agrio, pues digamos un chacolí, algo así, es decir, que llevaban unas vinagras los soldados, porque tenían que pasar horas y horas y horas allí al pie de las cruces, porque era un tormento que podía durar días. Entonces, pues se llevaban la comida y la bebida, etc. Entonces, lo que le dieron a beber a Jesús no fue vinagre, sino ese vino agrio, refrescante. Aquel hombre, que era un enemigo de Jesús, era un soldado romano, al verle a Jesús desesperado, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se conmueve en sus entrañas y hace lo único que se le ocurre: intentar aliviarle un poco. Este es el tercer milagro que hace Jesús en la cruz: el perdón del verdugo, la esperanza para un crucificado que parece que no tiene ninguna salida, ninguna esperanza, y crear compasión en el enemigo. Es decir, Jesucristo crea la cruz, porque rompe los límites que nos separan a unos de otros y pone en marcha el dinamismo de unión perfecta del Espíritu Santo. Por eso dice la Sagrada Escritura que cuando Jesucristo muere, entrega su Espíritu, entregó el Espíritu, exhaló ese ¡ah!, que es el mismo verbo que se utiliza en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Dios exhala su espíritu, su aliento, sobre la figurilla de barro y le infunde la vida a Adán. Pues Jesús exhala su espíritu sobre todos nosotros y nos recrea. Nos hace partícipes de ese movimiento de unidad que es la acción del Espíritu Santo. En la cruz crea, y crea de la nada. Porque en la cruz únicamente hay limitación, sufrimiento, dolor, y además sufrimiento y dolor injusto. Es el escándalo total. La muerte del inocente, torturado brutalmente. Dicen los teólogos, tanto los católicos como los judíos, que no se puede hacer teología de la misma manera después de Auschwitz. Y para los judíos, Auschwitz, lo que supuso, no solo Auschwitz, sino todos los campos de exterminio, la Shoah, el exterminio, para ellos es una categoría, para los teólogos judíos, que es tan reveladora de la presencia de Dios como lo es la propia Sagrada Escritura. Lo que pasa es que es la revelación bajo el signo del contrario, de lo contrario, bajo el signo de la desolación. Esto también dice Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Que Dios se puede comunicar no solo a través de las consolaciones, sino a través de las desolaciones. Como diría San Juan de la Cruz, en la noche oscura. Ahí en esos periodos de desolación también habla a Dios y se revela. Y crea. ¿Y qué crea en la cruz? Crea posibilidades de esperanza, de perdón y de compasión allí donde no había nada más que odio, violencia, sufrimiento e injusticia. Crea el bien a partir de la nada. Por eso Jesucristo es creador. Es más, es el único que es capaz de hacer esto. Por eso crea como cordero. Como cordero. Cordero, que es una figura también de Juan. Y que se mantiene en nuestra liturgia. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Quita el poder del mal. Y eso es lo que significa el pecado del mundo. Juan, quita el poder del mal, el poder de las tinieblas. Lo quita como cordero. Desde la indefensión, desde la mansedumbre, desde la cruz. ¿Cómo es posible que Jesús haga esto? Es decir, ¿de dónde saca? Porque no olvidemos que Jesús era verdadero hombre. Desde la mansedumbre y la humildad de su corazón. El símbolo de la mansedumbre y la humildad de corazón es el cordero. Es decir, desde la ausencia de juicio y desde el principio de vivencia que tiene Jesús del Espíritu Santo en su propio interior y en el interior de todas las personas que están a su alrededor. Jesús detecta la presencia de este Espíritu, que él llama el reino. El reino de Dios, el reino de los cielos, es la presencia del Espíritu Santo operativa en todos y cada uno de los seres humanos y de los acontecimientos de la historia. Detecta ese Espíritu. Pero se da cuenta Jesús de que el Espíritu Santo, como decía San Ireneo de Lyon, el Espíritu Santo tarda su tiempo en hacer su trabajo, es una expresión muy curiosa, bueno, pues, no exenta de cierto sentido del humor por parte de Ireneo, pero tarda su tiempo en acomodarse a la persona, es decir, tarda su tiempo en hacerse a nosotros, porque es una relación personal auténtica, y en realizar su acción, aunque está presente y su acción es imparable, pero puede tardar su tiempo. Por eso Jesús respeta los ritmos de las personas y les ayuda a superar sus propios límites, a crecer como seres humanos, a recuperar la dignidad. Es decir, favorece todo aquello que es impulso del Espíritu Santo, ¿no? Por eso lleva la creación a su plenitud. Y por eso hay otra consecuencia de pensar que Jesucristo es el creador y que es el creador, el principio y el fin de todo lo creado, y que lo es desde el momento de su nacimiento, de su concepción, hasta el momento de la cruz, porque todos esos momentos son momentos de encarnación. La encarnación de Dios en el Hijo no es algo que tiene lugar de una vez para siempre en el momento de la concepción, sino que es algo que va ocurriendo histórica y progresivamente a lo largo de toda su vida. De la misma forma que la creación no es solamente el principio, el Big Bang, sino que es una creación continuada, la encarnación no es la concepción milagrosa del seno de la Virgen María. Está ahí la encarnación, pero no solo. La encarnación es una categoría que trasciende ese momento y se realiza a lo largo de la vida de Jesús, de tal manera que en la cruz también hay encarnación. Dios se está encarnando en la cruz de Cristo. Sigue apostando por el ser humano, sigue apostando por la vida, sigue apostando por el universo, por el sentido del universo, en su Hijo crucificado. Hasta tal punto que se encarna en un crucificado. Ahora bien, ¿cómo podemos alcanzar a ese Cristo crucificado? ¿Cómo podemos alcanzar a ese Cristo crucificado? ¿Cómo podemos hacer que sea el fundamento de una nueva creación, de una nueva forma de vivir nuestro ser cristianos? Pues porque Él mismo se identifica con los crucificados de la historia. ¿Dónde está Cristo crucificado? Principio y fin, alfa y omega, en todo crucificado de la historia. Cuidado, porque el los crucificados, o sea, en la categoría cruz, desde el punto de vista teológico, no es cualquier sufrimiento, ¿eh? Es que tengo un dolor de muelas, que vaya cruz que me ha caído. No. Tienes un dolor de muelas, pues tómate un paracetamol. Eso no es una cruz. La cruz es el sufrimiento que nos viene por intentar seguir los dictados de Cristo, por intentar ser justos. La bienaventuranza, ¿no? Dichosos aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados si os persiguen, y os convicten, y os calumnian por mi causa. Está también presidido de Dios. Esa es la cruz. La cruz es la complicación que llega a mi vida cuando yo me tomo mi ser cristiano en serio. Y entonces me acarreo una serie de problemas porque ser cristiano es contracultural. Hoy, exactamente igual que hace 2000 años. Igual hoy es hasta más contracultural. Porque hay mucho más individualismo que hace 2000 años. ¿Por qué los crucificados son momento de revelación de ese Cristo creador y son, por lo tanto, principio y fin del universo? Pues porque desenmascaran nuestras ideologías y nos confrontan con la verdad desnuda. Con la verdad desnuda. Porque su alegría, la alegría de los pobres, que tantas veces hemos visto en documentales, en programas de televisión, pues como los niños, sobre todo pues en la India y en la Zandonde, que andan corriendo por ahí descalzos y en taparrabos, y tienen una sonrisa y una alegría interior, transmiten una serenidad y una paz profundas que dan envidia. su alegría cuestiona pues aquello en lo que nosotros hemos cifrado nuestras ansias de felicidad. También nos hace de espejo crítico, ¿no? Y nos saca de nosotros mismos, y así se rompen nuestras cadenas. Ante ese crucificado, ante ese pobre, necesitado, oprimido, aplastado, como decía Manuel Levinas, el rostro sufriente del otro me saca de mí mismo y me arrastra hacia él. Me saca de mi ensimismamiento e inicio un proceso de aproximación. Y en ese proceso de hacernos próximos, de aproximarnos a los que sufren, ahí está el encuentro con Cristo Creador y está la nueva creación de nuestra propia existencia. El encuentro del reino de Dios. Y el encuentro con el Espíritu Santo, que es dador de vida. Esto es, digamos, lo más esencial del asunto. Yo aquí había preparado algunas diapositivas en las cuales se puede rastrear este tipo de cuestiones desde las ciencias de la naturaleza. Pero tampoco es necesario. Tampoco es necesario. Quiero decir que el mensaje de Cristo como creador y señor de cielos y tierra, de todo lo creado, como alfa y omega, principio y fin, básicamente desde el punto de vista teológico y espiritual, porque no hay teología sin espiritualidad, sin vivencia de fe, no haríamos teología sino que haríamos teosofía, o filosofía de la religión, o otras cosas, pero bueno. No teología, ¿no? La teología, como decía Santo Tomás de Aquino, se hace de rodillas, se hace en oración, es un acto de oración. Yo creo que esto es básicamente, son básicamente los motivos que rastreamos en nuestra, en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio y en nuestra propia experiencia como creyentes, como cristianas y cristianos del siglo XXI. Podemos pensar Dios que crea el universo y lo sostiene a través de Cristo, que es el primogénito, que es la finalidad, que es la perfección. Y que es lo que dota de sentido y de coherencia a todo lo demás. Bueno, pues son las 8:25. Entonces, pues vamos a dar paso al diálogo, si os parece. Si queréis hacer algún comentario, si queréis...